Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El que fuera mayor de los Mossos, José Luis Trapero, está declarando en el Supremo. Lo ha hecho esta mañana y volverá a hacerlo dentro de una hora, a partir de las 4. Trapero, procesado por rebelión en la Audiencia Nacional, ha declarado como testigo en el Supremo. Y lo ha hecho de una forma muy particular, a las preguntas de los abogados, de la acusación popular y de los fiscales, ha acabado culpando a todo el mundo para no asumir responsabilidades en la violencia del 20 de septiembre, en el pseudo referéndum del 1 de octubre. Le ha echado la culpa a su jefe, a Quim Forn, el que fue consejero de Interior. Le ha echado la culpa a la Fiscalía por no haber ordenado adecuadamente, según él, el cierre de los colegios electorales, que lo ha considerado imposible. Y ha acabado echándole la culpa también a la secretaria judicial, Montserrat del Toro, de haber tenido que salir por la azotea, porque en realidad ha dicho que había un dispositivo en marcha y que salió por la azotea porque era más rápido. Hablaremos con calma esta tarde de esta declaración de Trapero, una de las más importantes del juicio. Pero quizás convenga detenerse antes en lo que está sucediendo en Cataluña con los lazos amarillos. Ayer, minutos antes de que venciera el plazo que dio la Junta Electoral Central para retirar los lazos, para esa orden que le había dado Torra para que los retirara, Torra mandó un recurso a la Junta Electoral Central en el que ha argumentado que este organismo se pone del lado de unos partidos políticos, los que están contra los lazos. Torra reconoce de este modo, de forma implícita, que la Generalitat está utilizando los edificios de forma partidista, porque si hay partidos en contra y hay otros a favor, él y la Junta Electoral se pone a favor de los que están en contra, él se ha puesto del lado de los que están a favor de los lazos amarillos. Torra además asegura que no puede limitar la libertad de expresión de los funcionarios, como si los edificios públicos fueran de los funcionarios. No. El funcionario tiene otro nombre que se llama servidor público. El funcionario no es dueño de nada. El funcionario no tiene derecho a utilizar lo que es de todos para expresar sus ideas políticas. Estos son los argumentos, no argumentos de Torra. Anoche un grupo de personas se acercó hasta el Ayuntamiento de Barcelona, donde hay un lazo amarillo. En realidad es una pancarta que cuelga muy alto. Y este grupo de personas, con un gancho largo de 3 metros más o menos, descolgó el símbolo independentista. Este es el momento. Bueno, hace falta pericia para descolgar la pancarta. Bueno, pues cuando ya lo habían hecho y ya se iban a marchar este grupo de personas, aparecieron 2 policías de la Guardia Urbana y entonces se produjo una conversación que explica en gran medida lo que está sucediendo en Cataluña.
Eso lo ha ordenado un juez, ¿eh?
¡Ey, estaba ahí colgada!
Lo ha ordenado un juez.
El policía de la Guardia Urbana de Barcelona le dice a los que están retirando los lazos que no pueden hacer lo que están haciendo. Y los que son supuestamente subversivos, los que están retirando los lazos, contestan, como acabáis de oír, que eso lo ha ordenado un juez. Lo ha ordenado un juez. Esta es la palabra, la frase clave. Es el mundo al revés. La autoridad competente no cumple con las órdenes judiciales y hay algunos espontáneos que se organizan para hacer cumplir la ley. España es, por desgracia, uno de los países que más recurre a los jueces en Europa. Hemos judicializado la vida social. No todo se tiene que resolver con la intervención de un juez, pero hay veces en las que hay conflicto. Esta es una de ellas. Y cuando un juez dice que hay que hacer esto o lo otro, el Estado tiene que poner todos los mecanismos para que se cumpla. La guerra de lazos no es algo deseable. Pero si el Estado incumple su función primordial de hacer cumplir la ley, nos exponemos a que cada uno quiera hacer cumplir la ley a su manera, quiera tomarse la justicia por su mano. El Estado debe garantizar que aquello que los tribunales han establecido como justo se realice. Si no, esto va a ser el caos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, también estamos pendientes hoy de otras noticias. El Consejo Europeo propone darle al Reino Unido una larga prórroga para hacer efectivo el Brexit. Por cierto, hoy se vota de nuevo en el Parlamento británico. Y que sepas que los datos fiscales para la declaración de la renta estarán disponibles desde mañana y ya no se podrá presentar la predeclaración en papel. Y en 25 minutos en la tarde, entre otras cosas, nos iremos a Villarramiel, en Palencia, porque algunos de sus vecinos reciben en el buzón sobres con 50 euros. ¿Qué misterio es este? Y hoy es el Día Internacional del Número Pi. Hoy es 14 del 3. Queremos conocer tus relaciones con los números. ¿Qué tal se te dan las cuentas? ¿Cómo se te dan las matemáticas? ¿Tienes buena memoria numérica? ¿Algún número favorito? En fin, nos lo cuentas en Facebook, Twitter o notas de voz al 607 15 06 02. Luis Munilla llega enseguida con los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola Pilar, hola Fernando, ¿qué tal? Ya sabéis que solamente nos queda el Barça en la Liga de Campeones, que hoy tenemos la Europa League y que ya sabemos el primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada. Era un secreto a voces, pero hoy se ha hecho oficial. Melchor Ruiz, el Real Madrid tiene nuevo central.
Sí, el Real Madrid y el Porto han acordado el traspaso del jugador Eder Militao, que quedará vinculado al club blanco durante las 6 próximas temporadas, es decir, hasta el 30 de junio del 2025. El Real Madrid paga 50 millones por el traspaso del futbolista, cifra que ha confirmado esta misma mañana el Oporto, ya que está obligado a hacerlo al cotizar en bolsa. Hay que decir que Militao es brasileño, tiene 21 años, es defensa central, que también puede jugar de lateral y que ha sido convocado en la última lista de Tite, el seleccionador brasileño.
De Militao habla Pepe, también central y compañero suyo en el Oporto.
Un jugador muy bueno, con mucha calidad, joven, un futuro por delante. Espero que sea lo más bonito posible para él, porque es un buen chaval, es un buen profesional.
Y ahora la brillante clasificación del Barça en la Liga de Campeones.
Arleo, sobre la portería de Antoni López, tira Leo, gol Panenka. Ahí está Luis Suárez,
qué para bien.
Coutinho, gol. Ha marcado Coutinho. Ahí está Leo, Suárez en la carrera, ahí está Leo, balcón del área, hace otro recorte, va a tirar, gol. Ahí está Leo, se detiene Leo, se mete en el área, la mete para Piqué, ¡gol! Arturo Vidal, la mete para Dembélé.
Barça 5, Olympique 1, Manolo Oliveros, otra exhibición de Messi y el Barça, único equipo español en cuartos.
El Barça se clasificó por decimosegunda vez consecutiva a cuartos de final de la Champions, con la intención de hacer camino hacia la final del Metropolitano y volver a conquistar la Champions. La última vez en 2015 en Berlín. Jordi Alba quiso hacer hincapié que desde determinados lugares no le dan importancia a los logros del Barça. Así lo expresaba en zona mixta y en el partidazo de COPE.
Creo que a este equipo a veces pues nos da poco valor de lo que hacemos. Desde muchos lados de España pues bueno, nos dan poco valor. No me refiero a ningún culé, me refiero a todos los que sabemos. Hay otros equipos que están mucho peor y parece que los que estemos peor somos nosotros.
¿Sí?
Hombre, claro, aquí no escondemos tantas cosas. Sinceramente me importa tres pepinos lo que opine la demás gente, pero así lo he contado porque así lo siento.
La queja de Jordi Alba y la mala noticia para el Fútbol Club Barcelona, porque Carles Valdellou se ha lesionado Dembélé.
Eso mismo, entre 3 y 4 semanas por culpa de una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lesión de la que recayó ayer contra Olympique de Lyon en los 20 minutos que estuvo en el terreno de juego. Cabe recordar que el francés fue duda hasta última hora para este partido. La evolución marcará su retorno, pero se perderá seguro entre 4 y 5 partidos, incluido probablemente la ida de la próxima eliminatoria de Champions.
Y el sonido de la noche, de crack a crack, el elogio de Messi a Cristiano.
El Cristiano y la Juventus fue emocionante, fue una gran sorpresa porque pensé que el Atlético iba a ser más fuerte, pero la Juventus lo pasó por arriba, tiene mucho potencial y además Cristiano tuvo una noche mágica con los tres goles.
Y el Barça y el Liverpool, Dani Asenjo, completan el cuadro de cuartos de final para el sorteo de la Champions de mañana.
Y que conforman 4 equipos ingleses, un italiano, un portugués y un holandés. Todos ellos acompañarán mañana al Barcelona en el sorteo a partir de las 12 en Nyon. Los más peligrosos, el Manchester City de Guardiola, la Juventus con Cristiano arrasando y el Liverpool finalista la pasada temporada. En un segundo escalón estaría el Manchester United, que resurge con Solskjaer en el banquillo. Más asequibles parecen Tottenham, Oporto y Ajax. Recordar que mañana también se sortean las semifinales.
El sorteo lo cuenta mañana la cadena COPE a partir de las 12 del mediodía. Y por cierto, hablando del Barça, el fiscal rebaja de 11 a 6 años, casi a la mitad, la petición de cárcel para Sandro Rosell. Más noticias en este caso del Real Madrid, porque el sábado es el estreno de Zidane ante el Celta en la Liga, con problema en el medio centro y hoy además con Isco como protagonista, Melchor Ruiz.
Sí, dos focos de atención. Segundo día de trabajo de Zidane, de los tres que va a tener antes de jugar ante el Celta el sábado. Si suya prepara su primer once con el problema importante de cómo sustituir la baja de Casemiro sancionado, sobre todo teniendo en cuenta que Llorente, su único sustituto natural, sigue trabajando al margen del grupo, lo que podría darle alguna posibilidad a Isco, que esta tarde, como muy bien dices, en la presentación de sus nuevas botas, espera que hable después de mucho tiempo sin hacerlo, aunque hoy el malagueño en sus redes sociales ya ha dejado una frase del vídeo de presentación de esta tarde. Dice: esta es mi oportunidad y la voy a aprovechar. El que ya ha hablado a estas horas es otro de los señalados y otra de las dudas para el sábado, Marcelo, que ha dicho, entre otras cosas, que el vestuario está muy unido y que está tratando de ayudar todo lo posible a Vinicius.
Protagonista negativo de la semana, el Atlético de Madrid, después del palo en la Champions, queda la Liga, llega San Mamés el sábado. Andrea Peláez, con más lesiones, incluso una de última hora.
Sí, una por sorpresa nos ha pillado hoy, esta mañana. Vitolo no ha entrenado con sus compañeros por unas molestias, no hay parte médico, veremos si se entrena mañana y está disponible o no para San Mamés. Recordemos, la enfermería ahora mismo rojiblanca la ocupa Lucas, que hoy ha trabajado en un campo anexo con balón, Felipe Luis, que ha hecho carrera continua al margen, Arias, que sufre una lesión miotendinosa de grado 2 en el aductor, y Savic con una elongación en los isquios. El Cholo ha probado para San Mamés con tridente ofensivo, Costa, Griezmann y Morata, 3 en el centro, y Saúl volvería a ser lateral izquierdo. Hay que intentar olvidar cuanto antes el varapalo de Turín, del que precisamente ha hablado hoy en un acto en Zaragoza el presidente Enrique Cerezo.
Bueno, en la vida se recupera uno, ¿no? Como estoy aquí, pues nos hemos recuperado, estamos bien, estamos contentos, y con la tristeza de no poder estar en otra parte de la Champions, estaremos prácticamente ahora en cuartos, pero bueno, hay cosas peores.
El Atlético de Madrid es el vigente campeón de la Europa League y hay tres equipos españoles que aspiran al trono y que juegan en la tarde-noche de hoy.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy desde las 6:30, tiempo de juego para las emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles, con la vuelta de los octavos de final de la Europa League y tres equipos españoles buscando meterse en el bombo de mañana. 7-5, Krasnodar-Valencia, con 2-1 de la ida del equipo de Marcelino, que no se fía de la ventaja. Krasnodar, Rafa Villarejo.
Sí, y por eso tiene claro que hay que salir desde el inicio a buscar un gol y no especular con un empate que podría valerle a su equipo. No están por sanción Parejo y Roncaglia y por lesión Garay. Por lo demás, un once muy reconocible, con la duda de Soler o Bas en la banda derecha. En principio, en la izquierda va a descansar Guedes, jugaría Cheryshev. El Krasnodar cambia de sistema, pone todo su arsenal ofensivo arriba con el brasileño Da Silva, pita el inglés Taylor, hoy ya no nieva en Krasnodar, césped en perfectas condiciones en el espectacular Krasnodar Stadium.
9:00 p.m, Slavia de Praga, Sevilla, con empate a 2 de la ida, se la juega Machín, se la juega el Sevilla, pero se la juega Machín en el banquillo.
Si no conseguimos ganar, pues no va a haber un después de este partido, y creo que todos los futbolistas son conscientes, y sobre todo que
desde
que
Praga, José Manuel Oliva, examen del pentacampeón frente a la ilusión checa.
Y se la juega el Sevilla en un campo en mal estado y con lluvia a esta hora de la tarde sobre Praga. Se juega el Sevilla su pase a los cuartos de final de la Europa League. Se ha recuperado finalmente el portero checo Tomás Vaslík, que va a ser titular. 11 de Pablo Machín estaría formado por Vaslík en la portería, con Kier, Carrizo, Sergi Gómez, Navas, Promesé las bandas, Vanega, Roque, Mesa, Sarabia en el centro del campo, con Andrés Silva y Ben Yedder en el frente del ataque. Está enfrente el líder de la Liga Checa, un Slavia que va a estar arropado por 20.000 espectadores en el Eden Arena, con 700 aficionados del Sevilla. Pita el bielorruso Alexei Kulbakov.
Y también 9:00 p.m, Villarreal Zenit de San Petersburgo, 3-1 ya de la ida para el Villarreal, que quiere hacer valer la renta, Juan Igual.
Así es, Luis, con la tranquilidad sobre todo del resultado que le da ese 1-3 en la ida. Tres goles tendría que encajar el Villarreal para perder la eliminatoria. Calleja ha metido en la lista Fornals y Pedraza, que eran duda, va a seguir con las rotaciones. Entran el 11 hombres menos habituales como Morlanes, Samu Chukwueze y Vaca, enfrente a un Zenit que se aferra al milagro y a su pareja de delanteros, Asmun y Ziuba. El partido ha sido catalogado de alto riesgo, con 450 rusos en las gradas de la cerámica, y lo pita un portugués, Artur Díaz.
La Europa League esta tarde noche, y mañana tenemos lista de la selección para los partidos contra Noruega y Malta de clasificación para la Eurocopa, Miguel Ángel Díaz.
A las 11:30 se hará pública la convocatoria. Luis Enrique podría llamar a Canales o a Dani Parejo, y la principal incógnita es saber si va a contar con Isco, expedientado en el Real Madrid, y van a regresar después de lesión Thiago Alcántara y Coque. Otra de las grandes incógnitas es saber quién va a ser el tercer delantero. Son fijos Morata y Rodrigo, y podrían ir bien Borja Mayoral, bien Jaime Mata o bien Iñaki Williams. En defensa son fijos Sergio Ramos e Íñigo Martínez, también con dudas. En el resto de centrales, la concentración comenzará el próximo lunes.
Esto que viene es noticia que contó anoche el partidazo de la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá. La nueva Supercopa de España va cogiendo forma.
Luis Rubiales regresa esta noche de un viaje express a Estados Unidos que deja tres noticias. La primera, un importante ingreso económico para la federación de un potente patrocinador americano. La segunda, el hecho de que las giras del Real Madrid de verano por Estados Unidos y del Barcelona por China pueden provocar que la nueva Supercopa A4 vaya a una ciudad europea y no americana por asuntos de logística. Y la tercera, si todas las competiciones acaban como están hoy, hay que elegir entre Real Madrid y Betis como cuarto participante en la Supercopa. El criterio elegido es mejor registro histórico en la competición de la Copa del Rey. Con ese criterio, clasificado el Real Madrid, quedaría fuera el Betis.
Y ahora un vistazo al primer partido de la jornada de Liga. Se abre mañana con el Real Sociedad Levante. Contamos noticias de la Real, Mauri Díaz.
Pues que ya tiene convocatoria el chaval del filial Ander Guevara, única novedad en lugar del sancionado Igor Zubeldia, a la espera del milagro de apelación. Y Manuel podrá contar ya con Yanusay de inicio, una Real obligada a ganar para no perder comba con Europa.
En el Levante, Pedro Zamora ha vuelto a hablar de los árbitros Paco López.
Sí, se intenta aguantar, pero cada jornada le cuesta más. Las tres últimas derrotas han estado marcadas por malas decisiones de los árbitros, según el técnico, y por eso Paco López se ha vuelto a quejar.
Mira, tengo un conflicto interno. Un lado menos bueno, que a veces me lleva a pensar, las situaciones no suceden por azar nada más. Te dan ganas de poner el grito en el cielo. Hicimos gol el otro día, hicimos gol en Leganés. El gol de Coque fue gol. Que el gol del otro día fue gol, que es la verdad.
Hablando de entrenadores, esta noche en el partidazo, 11:30, José Bordalás, el entrenador del Getafe, justo antes de enfrentarse en la Liga a su enemigo íntimo, Marcelino. Y por cierto, el Athletic Levante femenino se jugará en San Mamés el 31 de marzo a la 1 de la tarde, en San Mamés.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vamos a comenzar todo el polideportivo con el tenis, porque Rafa Nadal sigue adelante en Indian Wells, Ángel García.
Ganó Rafa Nadal de nuevo por la vía rápida, aunque esta vez jugó un poquito peor ante el serbio Filip Krajinovic, 6-3, 6-4. Hoy descansa y mañana jugará los cuartos de final ante el ruso Karen Khachanov, que eliminó a John Isner. Ojo, porque Roger Federer también ganó y se acerca a esa semifinal del sábado entre Rafa Nadal y Roger Federer. Les queda un partido a ambos. Y por cierto, Muguruza, derrota de las suyas, de las que duelen, 6-0, 6-1 ante una joven de 18 años canadiense llamada Andreescu, que está haciendo muy buena temporada, pero 6-0-6-1.
Y ahora la Fórmula 1, porque este fin de semana comienza el Mundial en Australia y lo hace con una noticia triste. Enviado especial a Melbourne, Carlos Miquel.
Sí, se ha ido uno de los personajes más conocidos de las aficiones mundiales de la Fórmula 1, también de la afición española, Charlie Whiting. Estaba tranquilamente descansando en su hotel en Melbourne y le sobrevino una embolia pulmonar. Seguramente el largo viaje ha tenido que ver, a sus 66 años. Y luto en la Fórmula 1. Todos los pilotos han hablado muy bien de él. Ha hablado, por ejemplo, Carlos Sainz, de lo duro que ha sido esa pérdida, que le va a echar de menos en la reunión del viernes, y además ha comentado que le trató muy bien en su debut en Fórmula 1. Sainz va a asumir el relevo de Fernando Alonso y lo asume con muchas ganas y decidido a demostrar a la afición que tiene motivos para quedarse en el gran circo.
Hombre, yo creo que el aficionado más alonsista confío que se acaba enganchando la Fórmula 1. Decirle que yo también soy alonsista y le voy a echar de menos, el primero, pero que la Fórmula 1 sigue siendo muy grande, son los coches más rápidos de la historia y tienen a Carlos Sainz, ¿no?, que va a intentar darlo todo y crear un buen espectáculo en pista.
Pues hablando de Alonso, así ve el Mundial desde fuera.
Tengo más como la curiosidad de cuál es el orden real de los equipos, pero aparte de eso, no, la verdad es que no tengo tantas ganas de estar allí. La verdad es que el centro de racing de este fin de semana es Sebring, ¿no?, sin ninguna duda, en todo el mundo, así que estoy donde quiero estar.
Alonso, que este fin de semana va a estar entretenido, Carlos.
Sí, porque va a correr, ojo, a las 10 de la tarde de mañana viernes. Empieza la carrera a las 10 de la noche y terminará a las 6 de la mañana de las 1000 millas de Sebring, donde intentará ganar con su Toyota esta noche. Mientras sale en la pista en Melbourne, a las 2 de la mañana, él hará la calificación en Sebring.
A las 10 de la tarde no, a las 6 de la tarde juega hoy el Real Madrid en la Euroliga. Pilar Casado a intentar asegurar el factor cancha a los cruces.
Siempre y cuando ganen su enfrentamiento ante el Helsinki, que como bien dices arranca a las 6. Arranca el Real Madrid esta jornada 26, tercero con 19 victorias, 4 más a Beraj por encima del quinto, así que la victoria les asegura jugar el playoff de cuartos con el factor cancha. Es baja Randolph, recupera el Real Madrid a Hopkins y en el Helsinki, recordemos, regresó la semana pasada Sver. Además, Felipe Reyes puede disputar hoy su partido 341 en Euroliga, lo que igualaría a Juan Carlos Navarro como jugador con más encuentros disputados en esta competición.
Juega también Gran Canaria con Darussafaka, Juanfran Cruz.
Con el debut de Pedro Martínez, el Gran Canaria afronta hoy el partido ante Darussafaka de Euroliga, donde el cuadro canario tiene las ausencias por lesión de Fischer, de Pasechnik y también de Uli Páez. La vuelta de Pedro Martínez ha generado mucha expectación y se espera buena entrada hoy para el partido.
Además, José Manuel Segarra, tendremos dos españoles en las semifinales de la Eurocup.
Dos de los cuatro semifinalistas de la Eurocup juegan en la Liga Endesa y a punto estuvo de meterse Unicaja, pero un horrible cuarto final en Alemania se lo impidió. Moraván Candorra por primera vez está en esta ronda y se verá las caras con el Alba de Berlín de Aito. Valencia Basket con Unix Kazán. Son eliminatorias al mejor de tres victorias. El primer choque se jugará el día grande de las fallas, el martes 19, tanto en la Fonteta como en la capital alemana. En la FIBA Champions, Iberostar Tenerife se metió ayer en los cuartos de final y se enfrentará al Hapoel Jerusalén. La ida se jugará en Israel el 26 o 27 de marzo. UCAM de Murcia fue eliminado ayer por el Antwerp belga.
Y en la NBA, primera victoria de la temporada de los Warriors ante los Rockets. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Triunfo con mucho significado por varios motivos. En primer lugar, los Warriors evitan el 4-0 en la serie entre ambos en esta liga regular, tras perder los tres encuentros anteriores con Houston. Además, los de la Bahía ganaron a domicilio y lo lograron sin Kevin Durant, tocado del tobillo. Lo hacen con DeMarcus Cousins rindiendo al nivel All-Star que tenía antes de su lesión. Cortan una racha de 9 victorias consecutivas de Houston y de paso les hacen perder una posición en favor de los Thunder en la clasificación del Oeste. En definitiva, victoria balsámica para unos Warriors que atraviesan su año más complicado desde que hace 5 temporadas iniciaran su reinado en la NBA.
Y atención a esto, 16 de agosto España y Estados Unidos jugarán amistoso preparatorio para el Mundial en Anaheim, en California. Y ahora noticias del ciclismo con la París-Niza y la Tirreno Adriático, Quique Iglesias.
Sí, en Francia la París-Niza, crono de 25 kilómetros en Avignon, al lado de Avignon, Michael Kwiatkowski, que es el líder, sale a las 4 menos 2 minutos. Ojo, porque Luis León está solo 5 segundos y en unos minutos toma la salida también Quintana, Nairo Quintana, el colombiano, el primer líder de momento en meta es Tom Scali, neozelandés. Tirreno Adriático, Pomaranche, 195 kilómetros, hay una fuga por delante, el líder es Michael Hepburn y entre los cinco que están en la punta, un español, Markel Irizar.
Y a todo esto sumamos que hoy en golf comienza The Players, el quinto grande. Así que esto es lo esencial a las 3 y 25 en el mundo del deporte. Pilar Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, deporte y más deporte como cada día hasta ahora, ya saben, en el 106.3 de la frecuencia modulada estaremos a partir de las 3 y media en exclusiva y hasta las 4, a esa hora nos vamos, pero ya saben que estamos siempre de Madrid para el mundo a través de cope.es y de las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, fue protagonista anoche en el micrófono de Elena Gondi con Juanma Castaño en el partidazo, un tipo que nunca deja indiferente a nadie, me atrevería a decir que a nadie y especialmente a los aficionados del Real Madrid. Jordi Alba, anoche en COPE.
Jordi, me ha sorprendido. ¿A qué parte de España te referías cuando has dicho que no valoran el Barça en según qué puntos del país?
No me refiero a ningún culé, me refiero a todos los que sabemos. Creo que no se le da valor.
Di nombres, hombre, que tú eres valiente.
No, pero sí, ya sabemos todos. Hay otros equipos que están mucho peor y parece que los que estemos peor somos nosotros.
¿Sí?
Hombre, claro. Pero no me refiero a todos los medios.
Pero es lo de siempre, escucha.
Lo de siempre.
Claro, y los del Madrid dirán, pero en Cataluña no le van a dar bola al Madrid. Los del Sport y Mundo Deportivo no le dan bola nunca al Madrid. Claro, es que es lo de siempre, es la batalla de siempre, ¿no?
Ya, pero queremos, aquí no escondemos tantas cosas. Sinceramente me importa tres pepinos, lo que opine la demás gente, pero así lo he contado porque así lo siento.
Vale, vale. A ver, dime una cosa. ¿Has respirado con el Madrid fuera fuera de la Champions?
Bueno, siempre lo he dicho, que no me gusta que el Madrid gane ningún partido y todo lo que sea perder, pues para mí mejor. Que tampoco me estoy pensando, hostia, que pierda el Madrid. O sea, en ese sentido, soy muy tranquilo y cada uno pues hace lo que puede y lo que, bueno, y lo que se merece en ese momento y ya está. Es una eliminación que a priori era favorito el Real Madrid, pero ya fue mejor en los dos partidos y se mereció la victoria.
¿El bicho, Cristiano, mejor en la final?
Bueno, es un jugador muy competitivo que a lo mejor no aparece en todo el partido y mete goles. Un rival muy peligroso, tanto él como toda la Juventus, pero bueno, el que toque, pues bienvenido.
El viernes hay lista de Luis Enrique. Sí. Ya estás tranquilo, ¿no? O sea, ahí como ya se ha firmado la paz, ya no, ahí no tienes problema. Ya no estás con la tensión que se acabía antes, ¿no?
Bueno, tranquilo. Hasta que no se dé la lista, no estaré tranquilo.
Solo faltaba que mañana no estuviera en la lista de Luis Enrique, imagínate. Bueno, por el Barça y por la Champions le hemos preguntado ya a los oyentes de Twitter, Asenjo.
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope preguntamos ahora en la Champions con quién vas, si con el Barça o con otro equipo. Estamos muy cerca de los 2.700 votos y de momento el 79% va con otro equipo.
Apretadito, vaya. Bueno, terminará mañana, pero el jueves, día de última pista del reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando una ciudad italiana.
Sí, una ciudad italiana que está en el Valle del Po, de menos de 200.000 habitantes, casi tiene 200.000 habitantes, en la que está muchas veces Carlos Miquel, por asuntos de su trabajo del motor. Y en esa ciudad está muy presente, por ejemplo, en las ensaladas que se preparan en mi casa. Y la pista de hoy es musical y está muy bonita, porque, mira, escucha.
Oh. Me da pena tener que cortarlo. Bueno, sí, me falta sí. A mí decir aquí Steel, ¿no?
No hace falta decir nada más.
No hace falta decir nada más. Nessun Dorma y Luciano Pavarotti. Mañana resolvemos. Abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Al 106.3 de la FM. Todo el mundo.
Y media en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A menudo utilizamos la palabra crisis, ¿no? La crisis económica ya afortunadamente parece que ha quedado atrás, pero hablamos de crisis social, de crisis política, de distanciamiento entre los votantes y los partidos políticos. Otros hablan de crisis cultural. Uno se da cuenta de hasta qué punto estamos en crisis, porque las cosas más evidentes, las cosas más sencillas, se difuminan, están cada vez menos claras. Y lo que cada vez está menos claro es el valor que tiene la vida. Nos cuesta entender el valor de la vida de los inmigrantes que se lanzan al estrecho. Pensamos que la solución está en poner muros más altos. Nos cuesta trabajo entender el valor de los que vienen de fuera y pensamos muchas veces que los inmigrantes tienen la culpa de todo. Y nos cuesta entender el valor también de los que no han nacido. Tanto es así que en algunos casos se llega incluso a pensar que el aborto no es un fracaso, sino que es la solución para determinados problemas. En COPE te lo estamos contando a lo largo del día de hoy. Trabajadores del SAMUR Social de Madrid, según algunos testimonios que han recogido nuestros compañeros, han presionado a mujeres sin recursos para abortar, ¿no? Como solución para afrontar su situación. Sin criminalizar, sin juzgar a nadie, se puede reconocer fácilmente que el aborto, más que una solución, es siempre un fracaso. Pero esto cada vez es menos evidente. Igual que es menos evidente que la vida del que viene de fuera, aunque no sea español, vale tanto como la de un español. Se nos hace difuso el valor de la vida, porque el aborto se nos ocurre que es una solución, incluso en servicios sociales llegan a proponerlo como remedio a los problemas o a imponerlo como remedio, y pensamos que el remedio es que, bueno, se levanten muros muy altos, que no se recoja la gente en el Mediterráneo y que no vengan más inmigrantes. Ya digo que eso nos da la profundidad de la crisis en la que estamos, que las cosas más sencillas, las cosas más evidentes ya no son para nosotros evidentes. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, hoy es 14 de marzo, 14 del 3. Si fuéramos anglosajones, lo diríamos al revés, ¿no? 3-14. Pues por eso, por el 3-14.
¡Claro! Yo no sabía que era esto.
Hombre, por eso hoy es el día del número pi. Mira tú qué lógica más aplastante.
También está el dicho, me hizo un 3-14. Eso no lo habéis oído nunca, ¿no? Granito me hizo un 3-14. Yo se lo he oído varias veces a un amigo muy castizo que tengo. ¿Y
qué significa exactamente pues esa expresión?
Me hicieron un 3-14, me hicieron un quiebro, me timaron, me engatusaron. Vale. Al menos, quiero decir, vamos a ver, este es un chico muy de Madrid. Y siempre que dice que alguien le ha
timado
o le ha seducido para alguna cosa que no era verdad, dice... Un 3-14, bueno, vamos con el número pi.
Bueno, pues eso, 3-14, 3-14, 16, etcétera, etcétera. Número que, dicen algunos, mágico.
Importantísimo.
Que tiene muchísimas curiosidades, lo es. Luego, a lo largo del programa,
tenía que ver algo con el radio, ¿no?
Y la circunferencia.
Yo recuerdo vagamente.
Bueno, pues luego iremos al número pi y explicaremos lo que es con alguien que sabe de esto. Y también curiosidades, porque hay muchas. Pero a nosotros esto nos va a servir para hablar de los números, ¿no? De tu relación con los números. ¿Se te daban bien las matemáticas o no? ¿Cómo conseguiste aprobarlas? ¿Eres de los que haces cuentas mentales como si nada? ¿Tienes números favoritos?
2 + 2.
¿Te acuerdas de cómo se hacía una raíz cuadrada?
Bueno.
Incluso una división. ¿Cuánto hace que no haces una división de aquellas con cajita, no?
Yo creo que debo estar en nivel de cuarto de primaria. Si es que estoy en nivel de cuarto de primaria.
Fíjate, lo demás bien, pero lo de las matemáticas...
Tablas, bueno, hay ciertas zonas de las tablas que 6 × 7, 7 × 9, habría que repasarlas.
Es más, ¿cuántos números normalmente tienes memorizados, no, en tu vida diaria?
¿Números de qué tipo, Pilar?
Pues, por ejemplo, el DNI yo me lo sé de memoria. Alguien me lo pide, sí, yo lo sé, ¿no?
Yo también.
Obviamente el número de mi tarjeta de crédito con la que saco dinero me lo sé.
Yo no. Ah, el número, el PIN.
Es que todo el mundo es heladísimo. De hecho, yo tengo 2 tarjetas, 2 PINs diferentes, porque yo no uso nunca el mismo número para todo.
No.
También me lo sé.
No cuentes más cosas, que te van a...
¿Pero cómo lo vas a ver?
A sacar el dinero, sí.
También. Me hackean la mente ya.
Sí, no, recordarán la fecha del nacimiento de tu tía
abuela y se harán riendo.
Yo es que a todo, ¿no? Todo lo que estás preguntando, no o ninguno.
Hombre, teléfonos algunos sabes, ¿no?
1 o 2.
Yo teléfonos 2.
Uno, ninguno.
Mi madre y, bueno, el WhatsApp de la tarde.
¡Qué bueno!
Te digo una cosa.
No me,
sé el número de del WhatsApp, el móvil de mi marido, y me sé el WhatsApp.
A ver, ¿cuál es el de aquí? El de la tarde.
607-150602.
Lo ha dicho sin mirar.
Pero no me sé más.
¿Qué es lo que le vamos a preguntar, Rosa, a los oyentes?
Pues yo qué sé. Pues fíjate la cantidad de preguntas.
¿Si saben dividir?
Pues esa es una buena pregunta.
Que nos digan de memoria la tabla del 7.
Mira, muchas personas tienen un número favorito que tiene que ver.
7 × 8.
7 × 8. 7 × 8. Venga, sí, perdóname que te interrumpí.
48, ¿no?
Yo iba 7 × 8.
¿No?
Yo tengo la duda.
Raíz cuadrada de 9, ¿eh?
72. No.
A ver.
Vamos un tupido velo. Yo voy a decir que muchas
3
personas...
3 elevado a 2 es igual a...
9.
X más 5 es igual...
Mira, ya, si me metes X por el medio ya... Muchas personas... Mira, es que me está dando un calor. Uy, yo que quería hacer letras puras por quitar las matemáticas de mi vida.
Rosa Rosado hizo ciencia política. O sea, le habla a Pablo Iglesias y a Monedero de tú a tú, ¿eh? O sea, vamos con...
De tú a tú, pero fíjate, fatal en matemáticas, en los números, que de esto también se habla mucho en política.
El problema de la tabla es que
tuve que coger ciencias letras mixtas, porque había estadísticas.
Había estadística en sociología, sí.
Sí, exactamente. Bueno, en fin, que muchas personas tienen un número favorito que tiene que ver con el día de su cumpleaños.
Ajá.
Con fechas importantes. Cada día muchísima gente juega a sus números de la suerte.
Yo
es
no
decir,
tengo números favoritos.
Que tenemos mucha relación con los números.
¿Qué es el número de la suerte?
¿Eso pues es tu número favorito con el que juegas a la lotería?
¿Y si no juegas a la lotería no tienes número favorito?
Bueno, pero te dices, di un número, el 3, te ha tocado. Pues ya está, el número de la suerte.
Ese es el número de la
suerte. El 3.
Te ha tocado.
Claro.
Venga,
bueno, dicen por aquí, a ver, yo no entiendo cómo a la gente le puede gustar las matemáticas. Si preguntan, ¿cuántos profesores buenos de matemáticas has tenido en tu vida de estudiante? Con los que hayas aprendido y te hayan resultado interesantes. Porque quizá por ahí venga el problema.
Ahí está, yo tuve uno.
¿Pero creéis que ese es el problema? Es que los que no somos de ciencias somos muy zotes.
Yo cuando
empecé a entender la matemática, lo que pasa que era ya muy tarde, cuando empecé a entender la matemática me lo pasé muy bien, pero es que hasta que llegué a entender para qué servía lo que estaba haciendo...
Pero ¿no será también que los de letras queremos ir con las matemáticas muy al fondo? Es decir, querríamos saber por qué 2 más 2 son 4.
No, no.
Y eso nos complica mucho la vida.
No, te pasa, haces una integral, una derivada, y te dices, ¿esto qué?
Es que no encuentro utilidad.
Esto que estoy haciendo, ¿qué es?
Claro, pero...
¿Para
qué? ¿Esto para qué?
Exacto. Bueno, y cuando lo entiendes... Es muy bonito.
Claro, tiene que serlo.
Pero hay que entenderlo.
Y luego, por ejemplo, manías relacionadas con los números.
A ver.
Dicen por aquí, yo mientras voy en el autobús voy contando árboles, pero también cuento los palos de la luz que me voy encontrando.
Pero aquí en sumo matrículas.
¿Para qué? ¿Y a veces, pues mira, no sé.
Puro cálculo.
Dicen, y a veces cuando estoy charlando con alguien puedo contar las cosas que he puestas de ropa, supongo que lo hago porque no me interesa el tema.
Ya.
Que se te va la cabeza y te puedes a contar cosas.
Hay gente que suma matrículas, por ejemplo.
Sí.
Buscando números que cuadren para...
Sí, yo tengo también esa manía. Sumar matrículas no sé para qué. Pero bueno, si sumo...
Bueno, entonces, a los oyentes, ¿qué le preguntamos?
Numerología. En este caso,
los números, números en tu vida.
Mira, las claves. Dice, todas mis claves tienen los mismos números porque si no, no me acordaría de ninguna de ellas.
Uy,
y todos
pero
empiezan con mi fecha de nacimiento.
Porque cuando, ya está, pero que no... Calla, no digas más.
Eso, ha dicho
eso
más
es lo peor.
No,
cualquier experto en contraseñas y claves te diría que no, que no, que no.
No digas el nombre de este ticio, que van a robarle todo.
Bueno, de eso hablamos con los oyentes, así que ya sabes, nos puedes dejar los mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02.
Yo no puedo repetirlo.
Suena Jamie Cullum, que nos gusta mucho, que junto con Paul Anka están entre las estrellas del Universal Music Festival.
Sí, ya están a la venta las entradas para este festival, que tendrá lugar en julio en el Teatro Real de Madrid, donde también actuarán Los Secretos, Orozco, Toquiño, Aitana y también José Merceito Matito, entre muchos otros. Es un festival interesante porque apuesta por la diversidad de estilos y, bueno, pues con presencia de artistas que han marcado diferentes generaciones, como es el caso de Jamie Cullum, que escuchamos, maravilloso, y también el mítico Paul Anka.
Pero vamos... Súper mítico,
hombre,
que me encanta también Paul Anka.
Hay que verlo, hay que verlo, sí.
Bueno, recuerda, hablamos hoy de números, a cuenta de que hoy es el día del número pi, y nos puedes dejar los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de la tarde, al WhatsApp, al 607-1506-02. Que sí, que no... Que entra en vigor la baja de paternidad a 8 semanas, que se queda en 5. Así llevamos una temporadita, ya lo estamos comentando aquí en el programa, ya lo hicimos, de hecho, hace unos días. Muchos padres se las prometían muy felices cuando se publicó el decreto ley del gobierno ampliando esa baja de paternidad a 8 semanas. Esto sucedía hace 3 semanas, ¿verdad? Y pensaban que iba a entrar en vigor inmediatamente. Después ya el gobierno dijo que no, que se retrasaba y que entraba en vigor el 1 de abril. Pero de repente volvió a llegar la incertidumbre y muchos padres que estaban a punto de tener sus bebés justo en estos días, antes de ese 1 de abril, dicen, vaya hombre, ahora nos hemos quedado fuera, no nos ha tocado. Pero es que ahora había, como digo, una incertidumbre más. Es que Ciudadanos había presentado un recurso por si pudiera haberse planteado dudas sobre su constitucionalidad en esta norma, en este decreto ley. Decían que podría estar modificando una ley orgánica, sería la Ley de Igualdad, y que en ese caso no se podría llevar a cabo. Finalmente, no ha ocurrido. Finalmente, la mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha dado el visto bueno a este decreto. Por lo tanto, todo queda igual. Y el 1 de abril, si no hay más problemas en medio, ya por fin los padres podrán disfrutar de 8 semanas de permiso de paternidad. Javier García de Varillo, que ya sabes que hablamos con él siempre de series los martes en este programa, está a punto de ser padre. De hecho, su mujer sale de cuentas justo el 1 de abril. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, enhorabuena, que no sé si te lo hemos dicho aquí en la radio, porque no sé si hemos comentado esta cuestión contigo, pero claro, es justo el 1 de abril.
Sí, ya es casualidad.
Ya es casualidad, ¿no? Y encima con todos estos vaivenes habrás pensado mil veces, al final no entro en las 8 semanas.
Bueno, primero era, a ver, que no se adelante 2 semanas hasta que salga en el BOE, una vez lo han aprobado, no, al final 1 de abril, jolín, justo el 1 de abril es cuando salimos de cuentas, en fin, ha sido un poco sin vivir.
Es un sin vivir, finalmente parece que, y por el momento, ya digo, sí. Si no pasa nada más, ese 1 de abril, pues entrará en vigor, por lo tanto, si todo va según lo previsto, Javier, tendrás 8 sí. semanas de permiso por paternidad. ¿Te parecen importantes, no? Que en vez de 5 sean 8.
Hombre, es una diferencia sustancial, desde luego, porque además en los casos en los que trabajamos los dos, esas semanas que tengo que verme la ley bien, pero que poder distribuirnoslas un poco para logística y sobre todo pues para compartir todo lo que conlleva la paternidad y la maternidad, pues la verdad es que es una diferencia muy sustancial.
Sois padres primerizos, ¿no?
Sí. Sí, sí, la primera.
Que es niña, por cierto.
Niña.
Bueno, claro, se vivirá con mucha emoción, con mucha ilusión, pero sí. también, bueno, con esa cosa de decir, a ver, ¿no? Estos primeros días, estas primeras semanas, ¿cómo se lleva el tema, no?
Pues sí. Sí, vamos a necesitar mucha ayuda, sí, vamos a saber, pues, estar en el día a día sin quitarnos los pelos de la cabeza, en fin.
A ver qué pasa. Bueno, decías tú que todavía no te habías planteado cómo cogerte las semanas. Sí. Lo que dice ese Real Decreto es que las 6 primeras semanas son obligatorias. Uh-huh. Y luego las otras 2 ya pues las puedes coger un poco como te venga bien, ¿no? En el momento que puedas tú, o a lo mejor supongo que lo coordines con tu empresa, claro. Eso habrá que ver cómo se gestiona, ¿no, Javier?
Pues es una buena cuestión, la verdad. Pero sí. Estamos a la espera, de si se adelanta o no para ya acabar de decidir la logística y con qué esperaría nos vemos más cómodos todos.
Bueno, más tranquilo ya entonces, ¿no? Después de lo que se ha conocido a lo largo de la mañana.
Yo estaba pendiente hoy a ver qué decidían al final.
Tú y muchos padres de este país. Pues sí. Javier García Arevalillo, gracias. Que vaya todo gracias. Bien y el martes aquí te espero de nuevo.
Hombre,
para hablar de series.
Por supuesto.
Hasta ahí luego, adiós.
Un abrazo.
Poco más de 800 habitantes tiene Villarramiel, una pequeña localidad palentina situada a 37 kilómetros de la capital. Y pocos son los vecinos que a esta hora de la tarde no están, pero que muy, muy sorprendidos y también un poco expectantes ante lo que está pasando en el pueblo. Resulta que desde hace algunos días, alrededor de una veintena de personas han recibido un sobre, es de color sepia, por cierto. ¿Y qué hay dentro? Billetes de 50 euros. Sí, algunos los han encontrado en los buzones, otros debajo de la puerta. Como por ejemplo Luisi, que directamente se encontró el sobre en su portal. Eso sí, Luisi no ha corrido la misma suerte o desgracia, que todavía no lo sabemos, de recibir un sobre con dinero.
Yo suelo salir a jugar a las cartas y ayer era martes y otras veces voy a las 6:30 y vengo a las 8, pero anoche fui a las 8 y vine a las 10. A las 8, cuando he salido de casa, en el portal no había nada. Y cuando he vuelto a las 10 de la noche, pues estaba el sobre en el portal. La nota pone para la reina de la casa con un corazón, hija.
¿Qué te parece? Además con mensaje. Bueno, esto se lo contaba Luisa a nuestra compañera Beatriz Pérez Otín en la noche. De todas maneras, es un hecho verdaderamente misterioso, ¿no? Todo el pueblo está pendiente de esta cuestión. Lo que se suele decir, que no se habla de otra cosa en este municipio que es Villarramiel. Voy a saludar a Chelo, ella es la propietaria de la cafetería Azul. Hola, Chelo, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Qué digo yo, que en el bar no se habla de otra cosa?
No lo dudes.
Pero a ver, ¿tú has recibido algún sobre, Chelo?
Yo no, yo tengo muy mala suerte. A mí no me dan nada, corazón.
Pero exactamente, entonces les llega un sobre y cuando lo abren hay 50 euros dentro, ¿o qué?
Sí, quitando a 2 personas que venía con una nota, los demás parece ser que solo llegaba el dinero.
Sin nota.
Sin nota.
O sea, aquí es o dinero o nota, por lo que veo.
Sí.
¿Y siempre son 50 euros?
Sí, no, ha habido personas que 70 y otros 100.
O sea, que depende de la persona, es una cantidad también
parece
diferente.
Sí, es.
Claro, porque a ti lo que te cuentan, que tú no has recibido ninguno.
Efectivamente, yo vale. Lo que han comentado aquí, que yo cero.
Oye, ¿y la gente qué piensa de esto? ¿Quién piensa que puede ser?
Como pensar, nadie pensamos nada. La verdad es que no te puedes hacer una idea. Es que yo tampoco lo entiendo, es una cosa un poco rara.
Pero habrá diversas teorías, ¿no? Aquí te llegarán al bar, te pedirán un café, empezarán a comentar y uno dirá una cosa y el otro dirá otra.
Sí, pero nadie dice nada en concreto, ¿eh? Ni citan personas, ni mientan a nadie. ¿Quién será? Es lo único que dicen. ¿Quién será? Está loco.
¿Quién será? Porque digo yo, se me ocurre, échelo. ¿No habrá algún vecino que le haya tocado la primitiva últimamente? Por, no sé, por ejemplo.
Pues no lo sé, aquí no se ha oído nada, ¿eh?
O sea, si le ha tocado lo tiene en secreto, ¿no? Está muy calladito. ¿La gente está feliz con esto o está un poco preocupada?
Hombre, pues yo la mayoría les encuentro feliz, ¿eh? Preocupada yo pienso que no tienen el porqué.
O sea, a ti no te importaría nada que debajo de la puerta del bar, mañana cuando vayas a abrir, por ejemplo, haya un sobre, ¿no?
A mí en absoluto. Qué pena que no me lo han hecho así, la verdad.
O sea, cogerías el dinerito y dices, pues mira, ahora me lo gasto.
Efectivamente, me lo gastaría, vamos, 100%.
Claro, porque está claro que los billetes, eso sí, son auténticos. Eso sí lo habéis comprobado, ¿verdad?
Sí, parece ser que han ido al banco y han dicho que era dinero del bueno.
Esto no había pasado nunca antes en el pueblo, que tú sepas, ¿no?
No, yo no.
¿Eh? ¿Tú eres del pueblo?
Yo no soy de aquí, pero llevo muchísimos años aquí, o sea que es igual.
¿Cuántos años llevas con la cafetería azul ahí?
Pues con esta y otro que tuve llevo ya 42 años detrás de un mostrador, o sea que imagínate lo que yo puedo saber de aquí.
Eso, y la todo. Primera vez que pasa una cosa así.
Sí, sí.
Curioso, de verdad, ¿eh?
Sí,
curioso,
muy curioso,
muy misterioso todo.
Bueno, está
todo.
Bien de que pase algo bueno porque así de paso se nos conoce.
Pues también,
¿sabes?
Es verdad. O sea, también es verdad. ¿Qué tal es Villarramiel? ¿Merece la pena conocer el pueblo?
Es un pueblo majísimo. A mí me gusta mucho.
Pues me alegro, Chelo. Nada, pues si te llega algún sobre me lo cuentas, ¿eh?
Ya te lo contaré.
Gracias, que mientras tanto voy a saludar a Nuria Simón, que es la alcaldesa de Villarramiel. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
tardes.
Bueno,
decía tardes. Chelo que por lo menos así se habla del pueblo. No sé si tú estás de acuerdo con esa opinión.
Bueno, sí, evidentemente estos hechos pues nos ha dado una proyección, nos ha situado geográficamente en el mapa de España, no solamente de España, sino de todo el mundo, porque es que incluso al ayuntamiento están llegando correos de Mar de Plata, de México, que quieren entrevistarnos.
Nuria, ahora que lo dices, ¿no será esto una campaña de marketing del ayuntamiento?
No, las campañas de marketing del ayuntamiento son pues bajar la carga fiscal a los ciudadanos, pues como se ha bajado el IBI, pero no este tipo de...
Pues no sería mala campaña, ¿eh?
Bueno, depende de las convicciones de cada uno, no entra dentro de las mías.
Oye, Nuria, ¿y qué puede ser lo que está pasando? Es decir, ¿la Guardia Civil está investigando? ¿Quién puede ser? ¿Tenéis alguna idea?
Bueno, yo con la Guardia Civil he hablado hace hora y media, más que nada porque a ellos también al cuartel de aquí les estaban preguntando qué estaba pasando, y yo les he dicho que bueno, pues que seguimos igual, sabemos que están apareciendo más beneficiados.
Ajá.
No quiere decir que se hayan aparecido más hoy por la mañana, sino sencillamente que la gente lo está contando.
Es decir, que no sabemos si fue todo un mismo día, por ejemplo, y de repente pues más gente está contando que ellos también recibieron el sobre, o que se siguen enviando estos sobres, ¿no?
Claro, o sea, esto partimos del día 4 de marzo. Los últimos que sabemos y que han dicho que lo han recibido es la noche del martes 12. En ese intervalo, ¿cuántos se han repartido? No lo sabemos. Y entonces, bueno, pues la gente un poco... Yo creo que al principio hay un poco de recelo de dónde puede venir, y ya cuando van nominativos estos últimos sobres que han aparecido, la gente se relaja y piensa, bueno, pues al final será alguien del pueblo que nos quiere bien o próximo al pueblo, y están un poco más confiados, entonces la gente ya se atreve un poco a decir, pues a mí también me ha llegado.
Claro, de todas formas es muy misterioso esto, ¿no?
Sí, la verdad es muy misterioso, pero bueno,
es un orgullo como alcaldesa saber que contamos entre los ciudadanos, entre la gente de Villarramiel o que se acerca a Villarramiel en algún momento, pues gente buena que quiere repartir a lo mejor su buena fortuna con el resto de ciudadanos, de vecinos.
Te pregunto, aunque no me lo dirías aunque lo supieras, lo mismo que le preguntaba a Chelo, ¿no habrá algún vecino que haya tocado la lotería o la primitiva últimamente? No sé.
Yo que tenga constancia no sé de ningún vecino que le haya tocado la lotería, por lo menos que haya jugado aquí en Villarramiel.
Sí, sí.
A lo mejor se ha ido a un viaje y le ha tocado y decide repartirlo aquí. No tengo esa constancia. Ni tampoco puedo decir una hipótesis del perfil de la persona que pueda estar repartiendo ese dinero.
Curioso. Bueno, pues nada, seguiremos pendientes, ¿eh? A ver si se averigua de dónde sale este dinero, estos sobres con 50 hasta 70 y hasta 100 euros que están recibiendo algunos vecinos de este municipio de Palencia, de Villarramiel. Nuria Simón, alcaldesa, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
A vosotros, un placer estar con vosotros. A ver a
mi gente. Hoy va la cosa de números. Rosa Rosado.
Me ha escrito un oyente.
¿Ah, sí?
Para resolver mi ignorancia. Antes hemos hablado de 314.
Sí.
Hacer la 314. Me ha explicado que el origen de esa expresión 314 es porque no existe la llave. O sea, las llaves no inglesas.
Mecánicas.
Las llaves mecánicas tienen dos números y la 314 no existe. Entonces, hacerte una 314 es ponerte en una posición de la que no puedes salir porque no hay llave para desbloquearte.
Pero bueno, tu amigo, amigo puede decir bueno, la 314 y puede ser el dicho 13-14.
No, pero vamos, me lo ha explicado este oyente con mucha precisión. Me ha mandado un juego de llaves, incluso, en una foto en la que se ven todos los números de las llaves y dice, este es el sentido de la expresión 3-14. No hay llave para deshacer eso. ¿Eh?
Mira, sí, señor. De eso nos habla precisamente un oyente en el 607-15-06-02.
Buenas tardes. A ver, pues estoy escuchando hablar del número del pi y no es hacer la 3-14, es que te han hecho la 13-14 y tiene su lógica porque se refiere a una llave fija. De taller y la 13-14 no existe. Existe la 14-15 o la 12-13, pero no la 13-14. Y es la típica broma que se le hace a los mecánicos nuevos. Venga, un saludo y buenas tardes.
Ya está.
Es la 13-14.
No es la 13-14. Y que no existe llave fija 13-14.
No existe esa llave.
Es, bueno, pues otro oyente que lo que.
Oye, gracias,
Completa lo que yo había entendido mal.
Mira, es que aprendemos siempre de los
oyentes. No hay 13-14. Tráeme la llave 13-14, niño. Y el niño se tira toda la tarde. Eso es cuando decíamos, yo me acuerdo, también se hacía, cuando yo empecé a trabajar de periodista, yo trabajaba en una revista de información económica y decían, dile al becario que traiga una foto de la inflación. Entonces el becario estaba dos horas buscando una foto.
Caray, no,
entonces no había foto de inflación, pues igual.
Y el resto de números que dicen los oyentes.
Pues mira, Pablo nos habla de su número favorito, dice que es el 7, porque es el primer día que, dice, el primer día que me vestí con la equipación de mi club de fútbol cuando era infantil, nos repartieron las camisetas al azar para hacer la foto y me tocó el 7. Ese año quedamos campeones de mi comunidad, los séptimos de España, mejor resultado de la historia del club y ya me quedé con el dorsal 7 para siempre y también como número favorito. Bueno, en cuanto,
es un número muy bonito.
Sí, el 7, mucha gente. Sí. Tiene el 7 como favorito.
Tiene buena fama el 7, sí.
¿Son bonitos los números o son feos? ¿Hay números feos y números bonitos?
Sí, yo en eso sí lo creo. Sí, para mí sí hay números bonitos
bueno,
y feos.
El niño bonito, la niña bonita, sí, dicen que es el 15, ¿no?
Bueno,
¿es la
nos
niña
dejas
bonita?
Tus mensajes relacionados con los números en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.